Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Tarde Transfigurada. Les habla Luis Gorelick, hoy en emisión grabada desde mi estudio doméstico. No nos encontramos en este momento en el estudio, por lo que nuestras vías de comunicación continúan siendo las escritas, es decir, el correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com y nuestra fanpage de Facebook Tarde Transfigurada. Ya en nuestra 11ª temporada, transmitiendo siempre por Radio Nacional Clásica la 96.7 y a la espera de poder volver a nuestro querido piso, a nuestro querido estudio en Maipú 555, sede de la emisora. Hoy nuestro programa estará dedicado a una de las figuras que cumplieron un rol fundamental en la primera parte del siglo XX, y me refiero al director de orquesta Leopold Stokowski. Leopold Stokowski, que nació en 1882, vivió más de 90 años y tuvo una vida activa y muy prolífica de 70 años de duración. Dirigió hasta sus 92 años de edad. Fue además protagonista de la escena musical norteamericana y europea en una época en la cual nuestra actividad, la música de conciertos, comenzaba a diversificarse a través de otros medios como, por ejemplo, la radio y otros medios como el cine y la televisión. Leopold Stokowski, además, fue uno de los paladines de una práctica que durante la primera parte del siglo XX era muy común entre los directores de orquesta, la cual era retocar las obras sinfónicas y además escribir arreglos, cortes y adaptaciones de distintas obras de distintos periodos. En este caso, lo que acabamos de escuchar y lo que más famoso hizo a Stokowski fueron sus arreglos de obras de Johann Sebastian Bach. Claramente que a oídos de una escucha del siglo XXI, estos arreglos parecen un despropósito, pero en esa época no lo eran, y además tienen toda una historia. De Mendelssohn hacia acá, casi todos los compositores realizaron arreglos y orquestaciones de la música de Johann Sebastian Bach, incluidos, por ejemplo, todos los compositores de la Escuela de Viena, Arnold Schoenberg, Webern, Alban Berg y el propio Gustav Mahler. Debutó como director de la Filarmónica de Nueva York en el año 1910, dirigiendo desde el teclado sus arreglos propios de las suites número 2 y 3 de Johann Sebastian Bach. Es extraño escuchar, porque por un lado uno se ha ido acostumbrando en los últimos 30 o 40 años a la mirada historicista de la música barroca, con instrumentos originales o similares a las originales, con afinación original en 338, 339, 438, perdón, 439, y demás articulaciones y prácticas que se fueron poniendo en uso más o menos desde mediados de los años 80 hacia acá por algunos enormes intérpretes como Nicolaus Harnoncourt, por ejemplo, Hogwood y otros más. En aquel momento se entendía el arreglo de la música barroca como algo perfectamente actual y se romantizaba la interpretación de la música barroca, por lo cual yo les pido en este paseo, en este viaje que vamos a hacer por esta importantísima parte de la historia musical del siglo XX, no solo prestar atención al arreglo orquestal, sino a la forma de tocar. Ya de movida lo que vamos a escuchar, que es una grabación de la Tocata y Fuga en re menor, quizás su arreglo orquestal más famoso. En el comienzo solamente los violines utilizan un tipo de articulación muy, muy característico de la música romántica. Pareciera que estamos escuchando una sinfonía de Tchaikovsky, pero sin embargo no, es música escrita originalmente para órgano. También tiene que ver esto con los propios inicios de Stokowski como músico. Stokowski, en su juventud, antes de ser director de orquesta, fue organista de iglesia. Lo que nos muestra que el contacto de Stokowski con esta música era de primera mano y desde sus fuentes. Vamos a seguir luego hablando de estos arreglos de la música de Bach, pero primero escucharemos el más célebre que es la tocata en fuga en re menor, en arreglo de Leopold Stokowski, bajo dirección del mismo Stokowski, en una grabación que realizó junto a la Filarmónica Checa en el año 1972. Stokowski ya tenía en ese momento 90 años de edad. Dura 11 minutos con 11 segundos.
Thank you.
Escuchábamos en Tarde Transfigurada, Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, en arreglo orquestal de Leopold Stokowski. Leopold Stokowski dirigiendo la Orquesta Filarmónica Checa en una grabación del año 1972. Todavía me sigue sorprendiendo la diferente mirada que había en relación al consumo de la música orquestal hace 60, 70 años y la que hay en el día de hoy, lo que reafirma, lo que digo siempre, que en la interpretación musical también hay modas. Lo que creemos a veces que es la verdad ultimativa, la verdad declarada en cómo se debe tocar una obra, es algo absolutamente fluctuante y lábil, que va cambiando año en año prácticamente. En la época de Stokowski, años 20, 30, 40, y no solo de Stokowski, tenemos otros ejemplos. Alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, a Wilhelm Furtwängler tocando en el piano junto a la Filarmónica de Berlín el concierto para clave en re menor de Bach, tocándolo con el piano, con una masa orquestal de 50 o 60 músicos, cosa que hoy día ya hace mucho que no se hace, dejó de hacerse. Pero también es algo que le da a la obra otra vuelta de tuerca y otra perspectiva, que yo creo que es buena. Creo que una de las características que tiene la música de Bach es precisamente el poder soportar distintas relecturas, distintas traducciones y distintas orquestaciones. Me viene a la mente, por ejemplo, las orquestaciones hechas en sintetizador durante los años 70 y 80 por Walter Carlos y otros. También me viene a la mente un músico popular que toca en el subte con un sicus, o el área para la cuerda en sol de Bach, con un sicus y un acompañamiento que grabado en un pequeño grabador que llega con él a través de los vagones del subte, y muchísimas opciones más. Y la música de Bach resiste eso y mucho más. Y también resiste estos arreglos hechos por Stokowski, que además la enriquecen porque le agregan un dramatismo que la música claramente no tiene, porque da la sensación, insisto, parece que uno está escuchando una rapsodia húngara de Liszt o un movimiento de una sinfonía de Tchaikovsky en algunos casos. Y claramente creo que la obra crece a través de sus relecturas y de sus traducciones. Vamos a compartir ahora otro arreglo de Leopold Stokowski, célebre también, Passacaglia y Fuga en Do menor. La Orquesta Sinfónica de Saarbrücken, bajo dirección del propio Leopold Stokowski. de Johann Sebastian Bach, Passacaglia y fuga en do menor en arreglo orquestal de Leopold Stokowski. Leopold Stokowski al frente de la Orquesta Sinfónica de Saarbrücken. Como comentábamos antes, en la época de Leopold Stokowski y otros directores, como el célebre Arturo Toscanini, era muy común la intervención de partituras sinfónicas. ¿A qué me refiero la intervención? No solo los arreglos, sino la manipulación de obras a través de cambios en la orquestación o de editar partes enteras de la obra, como vamos a escuchar a continuación. En relación a los cambios de la orquestación, Hay que entender también el contexto. Esto es algo muy importante que no siempre se toma en cuenta. La orquesta moderna, como nosotros la conocemos al día de hoy, es un producto, organológicamente hablando, bastante nuevo, que se afianzó más o menos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Es decir, este proceso de afianzamiento de la orquesta moderna es contemporáneo a Stokowski, contemporáneo a Mahler, contemporáneo también a Toscanini en su juventud. ¿A qué me refiero? Afianzamiento. Hubo muchos avances tecnológicos que permitieron una mejor calidad en la construcción de instrumentos. Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, los instrumentos de bronces, los cuales tienen muchísimas más opciones cromáticas que antes no tenían, por ejemplo, los instrumentos de percusión, los timbales, los cuales cambiaron su sistema de llaves por un sistema de pedales que les permite funcionar como instrumentos melódicos, tanto diatónicos como cromáticos, y realizar efectos que antes eran impensados, como por ejemplo un glissando o ese tipo de cosas. Y, pero por sobre todas las cosas, lograr una altura muy precisa en la nota que tocan, cosa que antes era bastante poco común. Uno de los pocos ejemplos que hay está en la Sinfonía Heroica, en el cual en el movimiento lento el timbal culmina una escala de do menor con la nota do, cosa que en la época de Beethoven me imagino que sería bastante, bastante, bastante impreciso. De fines del siglo XIX para acá, la orquesta moderna realmente se transforma por la evolución tecnológica en la construcción de instrumentos, y se transforma más o menos en la orquesta que nosotros conocimos hoy. Para muchos de los compositores, esto fue un paso adelante gigantesco, porque esta transformación tecnológica, este mejoramiento en la organología orquestal, permitía efectos y sonoridades que antes eran prácticamente imposibles de realizar. Y además, que las orquestas se agrandaron. O sea, en general, las orquestas de comienzos del siglo XIX eran muy chicas, y ya de 100 años después, a comienzos del siglo XX, las orquestas tenían más o menos el tamaño que tienen en el día de hoy. Entonces, con ese criterio, muchos de los directores pensaban que si Bach, Brahms, Beethoven hubieran tenido esa orquesta a su disposición, seguramente hubieran escrito otras cosas que no podían hacerlas por la limitación que tenían. Realmente no lo sabemos, porque nadie se lo pudo preguntar a Beethoven ni a Brahms. Pero tomando esa premisa, se largaron a hacer intervenciones en la orquestación de las obras. Algunas son célebres. Por ejemplo, la escritura de un pasaje completo de cornos que hizo Toscanini en el segundo movimiento, en el scherzo, en el trío del scherzo de la novena sinfonía de Beethoven, la famosa fanfarria en re mayor, que en el original no aparece, pero en la Toscanini se la agrega. Pasajes enteros de flauta, porque la flauta moderna podía llegar tres o cuatro sonidos más arriba que la flauta de la época de Beethoven. Por eso en esto, había algunas notas omitidas en la partitura de Beethoven, hasta agregados directamente para los cuales hacía falta mucha imaginación, como por ejemplo agregarle el timbal, cosa que hizo Arturo Toscanini, en el coral final del cuarto movimiento de la primera sinfonía de Johannes Brahms. Y así muchísimos ejemplos, que hoy día cuando uno los escucha suenan algo extraños, porque luego se fue dejando de practicar esta modalidad. Ahora bien, Leopold Sokowski fue aún más lejos, y en la famosa obertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky, le cambia el final directamente. En vez de dejar el final escrito por Tchaikovsky, que es el que todos conocemos, le hace un final lento que más parece el final del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev, que creo que todavía no había sido escrito cuando Sokowski realizó esta adaptación. Ahora, esto en lo personal a mí me encanta, a mí me parece muy bien que un intérprete tenga la libertad y tenga la valentía de hacer este tipo de intervenciones. Entonces, saben que yo creo que en música todo es opinable y creo que cuanto más traducciones y cuanto más relecturas hay, la obra va creciendo. Obviamente que hay cosas de muy mal gusto que no se sustentan y otras que sí se sustentan y permiten que la obra crezca. En realidad es un tema estético bastante profundo del cual podríamos hablar muchísimo, pero no quiero tampoco transformar este programa en una conferencia ni en una clase. O sea que vamos a volver a la música y rápido, escuchando la obertura fantasía Romeo y Julieta, sobre el texto homónimo de Shakespeare, por supuesto, de Piotr Tchaikovsky. Aclaro para los que no saben qué es una obertura fantasía. Una obertura fantasía en realidad es un pequeño poema sinfónico, es decir, es una pieza en forma sonata escrita según un programa, pero que no es obertura de concierto, no precede ni a una ópera, ni a un ballet, ni a ninguna obra escénica. O sea que también Tchaikovsky podría haberlo llamado poema sinfónico y estaría, de acuerdo a las normas, perfectamente adecuado. Entonces, la obertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky, con el arreglo de Leopold Sokowski y el final cambiado por Leopold Sokowski. Leopold Sokowski dirigiendo la orquesta de la Suisse Romande. Dura 19 minutos con 35 segundos.
We'll be right back.
de Piotr Ilich Tchaikovsky, obertura Fantasía Romeo y Julieta, en arreglo orquestal de Leopold Stokowski. La orquesta de la Suisse Romande, la dirección de Leopold Stokowski. Estamos iniciando la segunda parte de nuestra tarde transfigurada del día de hoy en emisión grabada desde Radio Nacional Clásica, la 96.7, tarde transfigurada que ya es parte de nuestra 11ª temporada. Les habla, como siempre, Luis Gorelick, todos los martes de 18 a 20 horas y espero también gustoso sus observaciones y comentarios a nuestras vías de comunicación escritas, que son el mail tardetransfigurada@gmail.com y nuestro Facebook Tarde Transfigurada. Hoy estamos dedicando nuestro programa a un ícono de la música sinfónica de la primera parte del siglo XX, que fue Leopold Stokowski. Leopold Stokowski tuvo, entre muchos honores, el haber participado de la película Fantasía de Walt Disney, que seguro casi todos ustedes habrán visto. Fue director de las mejores orquestas en Estados Unidos y varias en Europa, y tuvo el enorme privilegio, además, de ser parodiado por el propio Bugs Bunny en su tira Long-Haired Hair, la liebre del pelo largo, en la cual Leopold Stokowski aparece, en realidad Bugs Bunny, disfrazado de Leopold Stokowski, aparece dirigiendo la orquesta del Hollywood Bowl en Los Ángeles. Pero vamos a compartir otro de los arreglos orquestales de Stokowski. Obviamente no podía Stokowski dejar de escribir un arreglo propio de la obra Cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Sabemos que Cuadros de una exposición es una de las obras que más arreglos tiene. De hecho, no hace mucho hicimos un programa dedicado a muchos de estos arreglos. Hay más de 300 arreglos para distintos formatos hechos sobre Cuadros de una exposición de Mussorgsky. El más común, el que se escucha habitualmente en las salas de conciertos y el que más se ha grabado, creo que de todas las grabaciones existentes, por lo menos el 90% es del arreglo de Maurice Ravel, es el que todos conocen en su mayoría. Los otros arreglos que hay, orquestales hablando, que hay muchos y muy buenos, muy rara vez se escuchan en la sala de concierto. Hace algunos años tuve oportunidad de escuchar a Kurt Masur dirigiendo el arreglo de Sergei Tushmalov, por ejemplo, pero son rarezas. El propio arreglo de Rimsky-Korsakov, que es anterior al arreglo de Ravel, también se toca muy, muy, muy poco. Leopold Stokowski tomó el arreglo de Rimsky-Korsakov como base para escribir un arreglo propio que es bastante distinto al arreglo de Maurice Ravel, y ya van a ver en qué. En primer lugar, hay movimientos enteros que quita, hay otro que cambia de lugar. Hay cosas, algunas partes en las cuales apela a los mismos recursos orquestales que apelaría Ravel pocos años después. Pero en líneas generales podría decir que la tendencia de Leopold Stokowski en general en sus arreglos es a una gran expansión orquestal. Ravel, como buen impresionista que era, tiene un uso muy racional y muy medido de los medios orquestales a su disposición. Stokowski no. El arreglo de Stokowski es mucho más masivo en general. También los tempos que toma el propio Stokowski dirigiendo esta obra son mucho más lentos. Y también le agrega compases, varios compases, que no están escritos en el original. Por ejemplo, en el final de El Vecchio Castello, el tercer movimiento de la obra, bellísimo, la balada, que en el arreglo de Ravel lo toca un saxo alto. Aquí no, en este caso lo toca un corno inglés. Bueno, vamos a disfrutar este arreglo que no deja de ser una rareza dentro del ambiente orquestal, el ambiente sinfónico, un arreglo que el gran público por lo general no conoce. Cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky en arreglo de Leopold Stokowski. La Orquesta Sinfónica de Bournemouth bajo dirección del uruguayo José Cerebrier.
Thank you. Thank you.
de Modesto Mussorgsky, cuadros de una exposición en arreglo orquestal de Leopold Stokowski, la Orquesta Sinfónica de Bournemouth y la dirección de José Cerebrier. Pocos maridajes, visto a priori, podrían resultar tan inadecuados como el de Leopold Stokowski con Glenn Gould. Por muchos motivos. Creo que la mirada de Leopold Stokowski como intérprete es una mirada quizás del siglo XIX. Y la mirada de Glenn Gould siempre fue una mirada hacia el futuro. No obstante, por esos caprichos de las compañías discográficas y de las necesidades del mercado de aquel momento, Glenn Gould y Leopold Stokowski se juntan para grabar un disco, para el disco RCA, en el cual graban el concierto para piano número 5, Emperador, de Ludwig van Beethoven. Llama la atención esta grabación por muchas cosas. En primer lugar, porque a diferencia de lo sucedido pocos años después, junto a Leonard Bernstein, en el año 1962, en aquel célebre incidente con el concierto para piano número 1 de Brahms, que ya hemos comentado extensamente en este programa, pareciera que aquí Glenn Gould puede imponer a sus anchas su mirada sobre el concierto Emperador, el número 5 de Beethoven, del cual vamos a compartir el tercer movimiento, porque es para lo que nos alcanza el tiempo, lamentablemente. ¿Y a qué me refiero? Siempre la mirada de Glenn Gould como intérprete aporta algo nuevo y aporta una mirada, un ángulo de mirada, una relectura desde otra ventana, desde otra perspectiva, y en este caso una perspectiva apolínea, frente a un movimiento, a un rondó, claramente dionisíaco. La mirada de Glenn Gould, la interpretación de Glenn Gould es muy tranquila, a un tempo bastante lento, muy lento casi les diría, con una enorme sonoridad, eso sí, enorme sonoridad del piano. Y la orquesta dirigida por Leopold Stokowski se adapta claramente a esta mirada. No conozco otras grabaciones de Stokowski de la misma obra con otros pianistas, pero sí, por supuesto, voy a tratar de buscarlas para poder comparar en otros programas estas versiones. Vamos entonces al tercer movimiento del concierto para piano número 5, opus 73, subtitulado El Emperador, de Ludwig van Beethoven. Glenn Gould al piano, junto a la American Symphony Orchestra, que dirige Leopold Stokowski. Thank you. Tercer movimiento del concierto para piano número 5, opus 73, subtitulado El Emperador, de Ludwig van Beethoven. Glenn Gould al piano, junto a la American Symphony Orchestra, que dirigió Leopold Stokowski. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.